Desde ayer, el Banco Central Europeo se convirtió en el supervisor de los bancos de la zona del euro, centralizando así una función que hasta ahora recaía sobre las autoridades nacionales de cada uno de los países. En la prensa internacional se destacaba ayer este hito como un paso fundamental en busca del objetivo de una unión bancaria en la eurozona. ¿Por qué es que se avanza en esta dirección? ¿Qué beneficios traerá el nuevo régimen? ¿Cómo sigue el proceso? Vamos a conversarlo con la economista Tamara Shandy, de la consultora Deloitte.
Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Tamara, ¿por qué surge esta iniciativa de supervisión común de los bancos europeos?
Bueno, es un tema que siempre había estado sobre la mesa desde que Europa creó la Unión Monetaria, pero es un tema que cobró fuerza en el 2012, en los momentos más severos de la crisis. Por un lado, porque en aquel entonces se puso de manifiesto que si los bancos de un país tienen problemas, entonces sufre la confianza y sufren las condiciones financieras en toda la eurozona. Y también porque la crisis europea tuvo como uno de sus factores fundamentales la relación que había entre el riesgo bancario y el riesgo de los gobiernos, una especie de círculo vicioso. ¿Por qué? Porque los bancos con problemas le piden asistencia financiera a los gobiernos nacionales. Esa asistencia impacta a su vez en las finanzas públicas, hace crecer la deuda y además luego va minando también la confianza en la salud fiscal, lo cual vuelve a impactar en los balances de los bancos, porque en general los bancos tienen muchos títulos de deuda pública entre sus activos. Entonces, todos estos temas hicieron que las autoridades empezaran a poner mucho foco en cómo se regulaba a los bancos y cómo se debía actuar cuando aparecían dificultades en el sistema bancario.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las ventajas de una supervisión centralizada? ¿Qué cambia concretamente?
Bueno, básicamente lo que cambia es que la supervisión deja de ser nacional y pasa a ser centralizada en el Banco Central Europeo. En el sistema anterior, los bancos de cada país eran controlados por un supervisor nacional que podía tener criterios posiblemente diferentes a los de otro país y que a su vez podía ser más o menos duro en su vigilancia. De hecho, en estos últimos años se discutió bastante si los supervisores no actuaban contemplando en cierta medida intereses nacionales. El hecho de que la responsabilidad por la supervisión bancaria pase a la órbita del Banco Central Europeo debería ser en pro de que el proceso sea más independiente y además lo dota de mayor consistencia, porque los bancos de todos los distintos países van a ser medidos con la misma vara y van a tener que cumplir las mismas reglas.
Tamara, ayer veía las noticias que se señalaba que no todas las instituciones quedan comprendidas en este nuevo esquema de supervisión. ¿Cómo es este tema? ¿Qué pasa con los bancos que quedan afuera?
Sí, no todos caen en este esquema. Cuando se anunció esta idea en el año 2012, se definió que iban a ser objeto de esta supervisión centralizada los bancos más importantes, aquellos con activos por más de 30.000 millones de euros y además aquellos bancos que, teniendo un volumen menor, igual tuvieran activos por al menos más del 20% del PBI de su respectivo país. Con estos criterios, el Banco Central va a empezar a supervisar esta semana a unas 130 instituciones, que son las que vendrían a ser las que se consideran sistémicamente más relevantes. En el resto de las entidades, que en realidad son como más de 5.000, la tarea seguirá estando en manos de las autoridades nacionales, pero igual el Banco Central Europeo va a tener la posibilidad de intervenir y dar lineamientos si aparecen situaciones problemáticas.
¿Y en qué áreas se empezará a concentrar los primeros esfuerzos? ¿Qué podemos decir?
Bueno, a ver, obviamente hay un reto clave en ir avanzando en la consolidación de los marcos de supervisión de 18 países de la zona del euro en un solo esquema. Pero el otro gran desafío inmediato es actuar sobre los resultados de los ejercicios de estrés que se llevaron a cabo recientemente sobre los bancos europeos. Eso era importante para evaluar los portafolios de los bancos, como decía antes, todos con la misma vara, y para poder ver cuántos bancos no eran capaces de transcurrir un escenario macroeconómico más negativo. El resultado de esos ejercicios señaló a 25 entidades europeas con necesidades de capital en un escenario adverso por un importe agregado de unos 25.000 millones de euros, que es mucho. Entonces, será en el marco de este nuevo mecanismo único de supervisión que se van a evaluar y que se van a monitorear los planes que estos bancos tienen que presentar ahora para reforzar su capital y revertir ese resultado.
Tamara, para ir terminando ya, ¿por qué se hace hincapié en que no podemos aún hablar de unión bancaria? ¿Qué es lo que falta entonces?
Bueno, a ver, en teoría una unión bancaria tiene tres pilares. Este de la supervisión común es uno, pero faltaría tener además un esquema de seguro de depósitos común y también un mecanismo común de resolución de crisis. O sea, tiene que haber respuestas comunes ante corridas bancarias que generen problemas de liquidez en los bancos y tiene que haber una estrategia única también cuando un banco tiene problemas de solvencia, ya sea para cerrar ese banco o para rescatarlo aportando el capital necesario. Esto no quiere decir que no se quiera avanzar en esta dirección. Hoy está planteado, por ejemplo, un fondo para atender las situaciones de este tipo, pero recién va a quedar completamente conformado en 10 años y muchos actores de la industria entienden que incluso allí, dentro de 10 años, puede ser demasiado chico ese fondo, tener pocas municiones para atacar un problema grande.
En definitiva, no es seguro que este paso resuelva los temas de confianza que en el pasado se generaron en torno al sistema financiero europeo, ¿no?
Como están planteadas las cosas hoy, el Banco Central Europeo pasa a estar en una mucho mejor posición que hasta ahora para asegurar que la calidad de los activos de los bancos es la que se supone ser, para identificar problemas y para demandar acciones. Y eso debería ser un elemento que en sí mismo genere confianza en el mercado. Pero la verdad es que todavía está el gran tema de las responsabilidades nacionales. Por ejemplo, si el Banco Central identifica en su función de supervisor que un banco de Italia, por poner un ejemplo, es insolvente, la cuenta para capitalizarlo o para cerrarlo, igual todavía no es una cuenta colectiva a nivel europeo. Por eso, en general, se dice que es muy difícil, es casi imposible que pueda haber una unión bancaria fuerte sin al menos algún grado de unión en el plano fiscal. Y sobre todo Alemania, la verdad es que parece estar lejos de querer ir en forma muy decidida hacia esa dirección.
Tamara, gracias. Nos reencontramos la semana que viene, si te parece.
Hasta la próxima.